contigo.
Se registran 78 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de septiembre. Organización no gubernamental documenta 42 protestas en Cuba desde el apagón masivo. El cubano Leinier Domínguez termina segundo en el Campeonato Nacional de Ajedrez de los Estados Unidos. María Corina Machado dedica el premio Sájarov a los presos políticos de Venezuela. Y el secretario general de la ONU reitera que la invasión rusa de Ucrania viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Noticias de Radio Martí. Les habla Amado Gil, en los controles Juan Pendaz, en la producción del noticiero Iván López. Comenzamos con noticias de Cuba. La Fundación para la Democracia Panamericana reportó 78 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes pasado. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación, compartió con Martí Noticias detalles del informe.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana publicó el reporte de violaciones correspondiente al mes de septiembre de 2024, en donde se lograron recopilar y registrar 157 violaciones, siendo las ciudades con más incidentes ocurridas en La Habana, en Matanzas y en Santa Clara, teniendo un total de 78 detenciones arbitrarias, siendo la violación más frecuente del mes. De ese total, el 60% corresponde a mujeres y el 39.7% corresponde a hombres, con un total de 157 víctimas, teniendo un incremento en comparación al mes anterior.
En otras informaciones, familiares de presos de conciencia en Cuba agradecieron el apoyo y las gestiones de Amnistía Internacional. Es Yolanda Huerga la que tiene los comentarios en este reportaje.
Familiares de encarcelados por ejercer sus derechos cívicos, declarados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia, agradecieron a la organización su apoyo a las víctimas de la persecución política en Cuba. La entidad mundial reconoció como prisioneros de conciencia al opositor Félix Navarro, a la dama de blanco Saylí Navarro, a Roberto Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio, y Luis Robles, el joven que enarboló un cartel pidiendo el fin de la represión en el bulevar de San Rafael de La Habana en diciembre de 2020.
Representa un respaldo para ellos en medio de los abusos y la brutalidad que se vive en las prisiones cubanas.
Dijo Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix Navarro y madre de Saylí Navarro, ambos sentenciados a 9 y 8 años respectivamente por hechos vinculados a las multitudinarias demostraciones. La ONG exhortó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que cese la represión hacia quienes disienten.
Desde el primer momento hemos agradecido cualquier forma de apoyo, ya sea una publicación en redes sociales, un cartel o el respaldo de una organización. Sin embargo, este reconocimiento en particular era algo que esperaba con ansias, porque demuestra que el mundo entiende que mi hijo es inocente y que los cargos en su contra son ideológicos político, no de violencia.
Indicó Lisette Fonseca, la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad. La organización expresó en su nota de prensa que se trata de un reconocimiento a la valentía y la resistencia de quienes se sobreponen a la represión permanente y generalizada en Cuba. Destacó Johanna Silano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe.
A las decenas de personas que hoy están en las cárceles en Cuba simplemente por haber ejercido su derecho de libertad de expresión, su derecho de libertad de asociación o por querer de manera pacífica. A participar en una protesta y expresar sus deseos y sus creencias en términos políticos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Pedro Álvarez Sánchez, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, está en huelga de hambre en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Su esposa, Ana Elvis Amaya Leiva, hizo llegar a Martín Noticias un audio del detenido.
Tras 39 días mal alimentando el saco y 3 días con fiebre y dolor de cabeza por el estado gripal que cubre aquí a casi todos los reclusos y a muchos guardias también, decidí plantarme una vez más y mi último alimento lo comí el domingo 20 al anochecer, lo cual pudiera parecer para los que no me conocen un para adelante y para atrás, pero no es así. Es mi única actitud ante el momento histórico del país y las circunstancias violentas que se han presentado en los últimos días y que se repetirán progresivamente en lo adelante.
Entre tanto, Jenny Taboada, madre del preso político del 11J, Duanis León Taboada, sufrió un accidente cerebrovascular el miércoles al recibir información de que su hijo fue golpeado en el Combinado del Este. El activista Arián Cruz Álvarez, conocido en redes sociales como Tata Poet, acompañó a Taboada durante su hospitalización y ofrece detalles sobre su estado de salud.
Sucede básicamente es que Jenny se entera de que el Barney había sido golpeado en la prisión, ¿no? Que le habían echado gas pimienta, porque se había manifestado debido a todo lo que se había desatado, ¿no? Todo este lío de los apagones, lo que pasó en Guantánamo, demás y demás. Entonces parece que él se manifestó adentro y bueno, fue golpeado y se encuentra en una celda de castigo ahora mismo, 15 días. Ella no se enteró de los 15 días de la celda de castigo, pero sí se entera de la golpiza, además y demás. Entonces, al parecer le dio un subión de presión, que eso derivó en desmayo, y ahora mismo se le está haciendo estudio a ver si fue un accidente cerebrovascular o realmente fue una subida de presión. Y entonces, ¿sabes? Ahora mismo está en observación. Ya se encuentra en la casa, primero iba a ser ingresada en el clínico, luego se decidió trasladar hacia el Julio Trigo, donde se le hizo un TAC. También nos dijeron como que, mira, es mejor que esté en la casa, bajo observación, porque realmente las condiciones de los hospitales son pésimas, ¿entiendes?
A ella todavía siente como la parte izquierda, porque no la siente, mucho dolor de cabeza. El ojo derecho le duele muchísimo todavía. Está súper convaleciente, o sea, no se siente bien del todo todavía.
La organización independiente Justicia 11J dijo que ha registrado más de 40 protestas en Cuba tras el colapso del sistema eléctrico. Iber Pacheco tiene los detalles de este informe.
El colapso del sistema eléctrico nacional en Cuba el pasado viernes 18 de octubre ha desencadenado al menos 42 protestas populares, según el grupo Justicia 11, organización dedicada a monitorear las detenciones políticas en la isla. Las manifestaciones, impulsadas por los apagones y la creciente escasez de bienes básicos, han enfrentado una reacción gubernamental marcada por la represión y las amenazas. Camila Rodríguez, integrante del proyecto Justicia 11, así lo explicó a Martín Noticias.
La crisis, el colapso del sistema energético nacional, pero por supuesto asociadas a otros factores de la crisis sistémica y las faltas de libertades en el país. Hemos documentado que se han realizado 42 protestas. Continúa siendo La Habana la provincia donde se ha desarrollado el mayor número de protestas, y también los cacerolazos como modo de acción de las protestas ha sido la más repetida.
Sobre los arrestos que tuvieron lugar tras las protestas pacíficas, Rodríguez expresó.
Sobre personas que pudiesen estar detenidas en relación con las protestas, hasta la fecha no tenemos nombres confirmados de estas personas, y en ese sentido hacemos un llamado de atención a toda la sociedad civil, a toda la ciudadanía, a que comparta con nosotros los nombres de estas personas que pudiesen haber sido llevadas de sus viviendas en relación con la participación en las protestas. Hemos visto en otros escenarios que también las personas son detenidas y puestas en desaparición forzada en relación con distintas publicaciones en redes sociales que expresan la voluntad de participar en las protestas o que expresan también la necesidad de la realización de las protestas para que a partir de ellas se pueda generar un cambio.
Desde San Francisco de Paula, La Habana, la activista Marlene Ricardo Aguilar compartió con Martín Noticias detalles sobre una protesta pacífica realizada la noche del sábado, cuando residentes de la zona salieron a las calles después de más de 30 horas sin electricidad. Sobre la represión desatada tras la demostración de descontento, Aguilar nos decía: "Están aterrorizados. Sinceramente, en San Francisco de Paula se quedaron aterrorizados". Martín Noticias corroboró además otra protesta en Manicaragua, Villa Clara. Conversamos además con Yusimí Santana, esposa de Osvaldo Agüero, de 55 años, uno de los 6 detenidos. Santana precisó que su esposo y otras 5 personas fueron conducidos el miércoles a una unidad de la Seguridad del Estado en Santa Clara. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las cenizas del reggaetonero José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, llegarían hoy a Cuba, dijeron el jueves a familiares y amigos del músico. El Tiger falleció el pasado 10 de octubre en un hospital de Miami tras recibir un disparo en la cabeza. Tenía 37 años. Jorge Junior, primo del artista y director de la agrupación Los Cuatro, dijo en una directa en sus redes sociales que los cubanos podrían darle el último adiós al reggaetonero. Pero el viernes, el Instituto Cubano de la Música dijo que, a petición familiar, sus cenizas serán veladas en ceremonia íntima en la sala Juan Formel del Centro Cultural El Sauce en La Habana y luego serán depositadas en el cementerio de Colón. Pasando a noticias de Estados Unidos, el gran maestro cubano Leinier Domínguez, nacionalizado estadounidense, quedó en segunda posición en el Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos. Domínguez finalizó el torneo con un total de 5,5 puntos de 10 posibles, empatado con otros 5 competidores en la clasificación. El ajedrecista logró mejorar su desempeño en las rondas finales, destacando su victoria en el último encuentro contra el joven en talento Awonder Liang. Esta victoria le permitió cerrar con broche de oro su participación. Este evento marca otro hito en la exitosa carrera de Domínguez, quien ya había logrado previamente destacados resultados en este mismo torneo. En la parte femenina, la también cubana nacionalizada estadounidense Thalía Cervantes logró la 5ª posición compartida con otras 2 jugadoras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Londres con el primer ministro interino libanés, Najib Mikati. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que en la reunión, Blinken enfatizó el compromiso de Estados Unidos con una resolución diplomática al conflicto en el Líbano, que implemente plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y permita que los israelíes y libaneses desplazados regresen a sus hogares. Además, subrayó el apoyo de Estados Unidos al gobierno libanés y sus instituciones soberanas, incluidas las Fuerzas Armadas libanesas, así como al pueblo libanés. Asimismo, reiteró su preocupación por la pérdida de vidas civiles y el sufrimiento de estos, y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de ayudar a todas las poblaciones vulnerables, destacando los 157 millones de dólares en asistencia humanitaria que Estados Unidos anunció recientemente. Blinken enfatizó que Irán y el grupo militante Hezbollah no deben interponerse en el camino de la seguridad y la estabilidad del Líbano. La resolución 1701, que fue aprobada en el 2006 después de una guerra anterior, pide el desarme de los grupos no estatales en el Líbano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Casa Blanca informó sobre las nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial por parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Informa Gustavo Cherkis.
En un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos emitido a comienzos de año, revelaba un panorama alarmante sobre los riesgos catastróficos que representa la inteligencia artificial para la seguridad nacional por su rápida evolución y advertía que se agotaba el tiempo para que el gobierno federal evite el desastre. Es por eso que la Casa Blanca dio a conocer las nuevas reglas sobre el uso de la inteligencia artificial para las agencias de seguridad nacional y de espionaje que tienen como objetivo protegerse contra el riesgo de sus enemigos. Los recientes avances en inteligencia artificial han sido aclamados como potencialmente transformadores para una larga lista de industrias y sectores, incluidos el militar, seguridad nacional e inteligencia. Sin embargo, el uso de la tecnología por parte del gobierno conlleva riesgos, incluidas las posibilidades de que se aproveche para la vigilancia masiva, los ciberataques o incluso los dispositivos autónomos letales. En un acto en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió:
lo que está en juego es mucho si no actuamos de manera rápida y más intencional. Y daremos ventajas si no implementamos inteligencia artificial rápidamente y de manera más integral, si no corremos el riesgo de desperdiciar o empeorar la situación.
El nuevo plan de acción aprobado por la administración Biden-Harris tiene como objetivo impulsar su liderazgo en la carrera de la inteligencia artificial ante el desarrollo tecnológico chino, que consideró una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El funcionario además dijo textualmente, y citamos: ante el desarrollo chino, el gobierno de Estados Unidos está tejiendo nuevas asociaciones a favor del progreso económico y la innovación tecnológica desde África hasta Asia, pasando por Oriente Medio y más allá. Por su parte, funcionarios estadounidenses dijeron que las reglas son necesarias no solo para garantizar que la inteligencia artificial se use de manera responsable, sino también para alentar el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial y que Estados Unidos se mantenga al día con China y otros rivales que también trabajan para aprovechar el poder de la tecnología. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otras informaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la invasión rusa de Ucrania viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Guterres y Putin sostuvieron un encuentro dentro del marco de la cumbre del grupo BRICS en la ciudad rusa de Kazán. El secretario general de la ONU también afirmó que el establecimiento de la libertad de navegación en el Mar Negro es de suma importancia para Ucrania, la Federación Rusa y la seguridad alimentaria y energética del mundo. Yendo a Venezuela, la líder opositora de ese país, María Corina Machado, dedicó el Premio Sájarov de la Libertad de Conciencia a los presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Un reportaje que nos llega precisamente desde Caracas.
La opositora María Corina Machado dedicó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo a los venezolanos presos por la administración de Nicolás Maduro, haciendo referencia a los 1.936 presos políticos del país, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Por su parte, también a través de la red social X, Edmundo González Urrutia agradeció así la distinción. Honrado y agradecido, por encima de cualquier otra cosa, esta premiación encarna la profunda solidaridad de los pueblos europeos con el pueblo venezolano y su lucha por la recuperación de la democracia. Luis Peche, analista político, dijo a Martín Noticias que esta distinción es un mensaje poderoso, sobre todo por las condiciones en que lo reciben. Consideran que es triste la forma, pero tiene una gran importancia.
Hablando de Edmundo González, una persona que hace 4 meses, bueno, es el virtual ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, pese a la falta de reconocimiento del gobierno al respecto, y que hoy, por esta situación política, tiene que recibir el premio desde el exilio. En el caso de María Corina Machado, pues bueno, está en la clandestinidad, básicamente. Eso habla mucho de lo que es hacer política en Venezuela y la valoración que la Unión Europea da a esta situación a la hora de entregar el premio.
El internacionalista Walter Molina explicó a Martín Noticias que la importancia de este premio comienza con el primer ganador, que fue Mandela.
Ya el solo hecho de haberlo ganado, tanto Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, como la líder del país, María Corina Machado, ya habla por sí mismo en cuanto a lo que significa históricamente y en cuanto a lo que significa simbólicamente esto.
Mientras en Rusia, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, sostuvo una reunión con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en la que fue discutida la situación de los presos políticos en Venezuela. El canciller Vieira expresó el interés de Brasil en el restablecimiento pleno de los derechos civiles y políticos en Venezuela, subrayando la necesidad de un diálogo inclusivo que permita la liberación de los presos políticos, quienes han sido detenidos bajo cargos que han sido cuestionados por la comunidad internacional.
El gobierno de Nicolás Maduro precisamente reaccionó airadamente a la oposición de Brasil al ingreso de Venezuela en el grupo BRICS. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
Venezuela denunció el jueves que Brasil vetó su ingreso al grupo de los BRICS durante la cumbre que se realizó en la ciudad rusa de Kazán. El gobierno de Nicolás Maduro considera el acto como una agresión y gesto hostil contra el país y tildó de inexplicable e inmoral el veto. La Cancillería venezolana informó en un comunicado que el país contó con el respaldo y apoyo de los países participantes en la cumbre para la formalización de su ingreso al bloque de los BRICS, pero la representación de la Cancillería brasileña decidió mantener el veto que el expresidente Jair Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años. La relación entre Brasil y Venezuela se ha vuelto tensa en las últimas semanas después de la cuestionada reelección en julio del presidente Nicolás Maduro entre denuncias de fraude. Las relaciones empeoraron aún más en septiembre, cuando Caracas revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a Argentina en el país y en particular para gestionar la residencia de la embajada donde se refugian 6 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado desde marzo. El presidente ruso y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado más temprano que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque y manifestó su deseo de que la situación se resuelva entre Brasil y Venezuela.
Y precisamente continuamos con más informes de la agencia francesa de prensa. Las autoridades de México informaron que 16 personas murieron en choques entre las fuerzas de seguridad y delincuentes.
Al menos 16 personas murieron en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes en el estado de Guerrero, en México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. En un primer choque armado en el municipio de Tecpan de Galeana, que involucró a policías, fallecieron 2 personas y 4 más resultaron heridas. Posteriormente, miembros del Ejército y de la Guardia Nacional se enfrentaron a un grupo criminal que había atacado previamente una base militar de la misma zona, dando muerte a 14 pistoleros, detalló un comunicado. Los combates en Tecpan de Galeana se produjeron el mismo día en que un coche bomba explotó frente a la sede de la Secretaría de Seguridad del municipio de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, causando heridas a 3 policías, uno de los cuales se encuentra grave.
Bueno, pues la casa de moda Prada y la empresa estadounidense Axiom Space revelan los diseños de trajes espaciales para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles de esta moda.
La casa de moda de lujo Prada y la empresa espacial comercial Axiom Space han revelado los diseños de un traje espacial que se usará para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Presentados durante el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, los trajes, en su mayoría blancos, están notablemente libres de marcas o logotipos. Los diseños incluyen líneas rojas de acento en los antebrazos y la cintura, y las mochilas del sistema de vida portátil hacen referencia a la marca de Prada Línea Rosa. Esta es una asociación innovadora, dijeron los investigadores durante una conferencia de prensa. Estamos combinando ingeniería, ciencia y arte. Los trajes de aspecto elegante incluyen una variedad de características innovadoras. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante más de 8 horas al día gracias a botas especialmente diseñadas. Los trajes estarán hechos de un material blanco capaz de reflejar el calor, ofreciendo una protección contra temperaturas extremadamente altas y el polvo lunar. La movilidad también ha mejorado desde los diseños del Apolo 17. Pero fue el profundo conocimiento de Prada en la producción textil y las técnicas de costura lo que ayudó a cerrar la brecha entre funcionalidad y estilo, según un comunicado. Los trajes neutrales en cuanto al género y la talla única han estado en desarrollo durante varios años. Alrededor de 10 empleados de Prada trabajaron en el traje espacial entre Milán y la base Axiom en Houston. Programada para la segunda mitad de 2026, la misión Artemis 3 de la NASA planea ser el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972. Si tiene éxito, también podría ser la primera vez que una mujer camine en la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Muy bien, nos vamos ahora al mundo deportivo. Sí, señor, al mundo deportivo. ¿Con quién? Con Pepe Lacayo.
Todo listo para el primer juego de la Serie Mundial esta noche desde el Dodger Stadium, los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles, y ya tenemos a los dos abridores para ese partido. Por los Bombarderos del Bronx, el derecho Garrett Cole, que esta postemporada ha lanzado bastante bien en 3 aperturas, una victoria 0 reveses, efectividad 3.31 y un whip de 1.53. La historia es muy distinta con el abridor de los Dodgers, Jack Flaherty, que en 3 aperturas tiene 1 victoria, 2 derrotas, efectividad astronómica de 7.04 y un WHIP de 1.43. Lo crean o no, ese es el mejor abridor que tienen los Dodgers para esta Serie Mundial que arranca esta noche. Mañana sábado, el segundo partido de la Serie Mundial, también en Los Ángeles, entre los Yankees y los Dodgers. Pero el sábado en Cuba no va a ser un día común y corriente. Además de la Serie Mundial que ustedes van a escuchar en vivo y en directo por Radio Martí, también tenemos el clásico, el superclásico de la Liga Española, Real Madrid-Barcelona a las 3 de la tarde. Así que todo el mundo en Cuba estará pendiente de 2 eventos deportivos el sábado a las 3 p.m. Real Madrid-Barcelona y a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial. Ahora pasamos con el deporte de los puños. Ya sabemos que Robeysi Ramírez, el púgil cubano 2 veces campeón olímpico, se enfrenta al mexicano Rafael Espinosa, que está totalmente invicto en su carrera profesional, 25 victorias, 0 reveses y 0 empates. La pelea se va a celebrar en el Footprint Center en Phoenix, Arizona, el 7 de diciembre, y Robeysi Ramírez espera su larga trayectoria a volver a reconquistar el título de campeón mundial del boxeo profesional. El gran maestro cubano Lenier Domínguez queda segundo en el Campeonato Nacional de Ajedrez de los Estados Unidos. Oyeron bien, el gran maestro nacido en Cuba, Lenier Domínguez, nacionalizado norteamericano, finalizó el torneo con un total de 5.5 puntos de un posible total de 10 puntos. Esto significa que quedó empatado con 5 otros competidores en la clasificación nacional en el segundo lugar. Una vez más, el campeón absoluto, el norteamericano de origen italiano, nacido en Miami, Fabiano Caruana, que se ganó el premio de $62,000. De cualquier manera, Lenier Domínguez continúa siendo uno de los mejores ajedrecistas en los Estados Unidos. El fútbol soccer este fin de semana, comenzando esta noche con el Inter Miami contra Atlanta en la Liga Profesional de la MLS. Pero los ojos del mundo internacional, además del sábado Real Madrid-Barcelona, allá en el Estadio Olímpico de Montjuic, también tenemos otros partidazos en la Liga Premier de Inglaterra. Primordialmente, el domingo a las 12 del día, Arsenal de Londres contra Liverpool. Un partidazo en la Liga Premier de Inglaterra. El Manchester United jugará contra el West Ham United y el Chelsea recibe al Newcastle United. Mientras que otro encuentro interesante en España, Atlético de Madrid contra el Real Betis de Sevilla. Y el domingo, en la Liga Italiana, el Inter de Milán contra la Juventus de Turín, oyeron bien, a la 1 de la tarde. Así que este fin de semana, repleto de fútbol internacional, el Borussia Dortmund contra el Augsburgo en Alemania y el Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y bueno, como nuestra nota de cierre, tenemos a nuestro colega Alfredo Jacomino, quien nos trae la música de un conocido salsero puertorriqueño. Adelante.
Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la Isla del Encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de Joven Salsero del Año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. Y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde mi Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.
Cuando suena, se curan el alma y los corazones. Suenen, suenen, suenen.
Amigos, hasta aquí esta edición de las 5 de la tarde de Noticias Martí. Les habló Amado Gil y en los controles Juan Pendaz, en la producción Iván López. Que tengan todos un